Comienza Fórmula Gol en Hispanidad Radio.
¿Qué tal? Bienvenidos aquí a un lunes más, un programa de Fórmula Gol, aquí un lunes más, un lunes negro, ¿no? Como sé que dices, viendo el temporal también. Primero por el Recreativo de Huelva, ¿no? Un equipo de Carlos Pouso que ya ayer certificó de manera matemática su descenso a la tercera Real Federación Española de Fútbol, lo que es equivalente a la quinta división. Era cuestión de tiempo de que el descenso matemático se produciera, teniendo en cuenta que la carambola era muy complicada. De hecho, incluso habiendo ganado ese partido, el Recre también hubiera descendido, porque ni Las Palmas Atlético de Chiclano acabó en empate, ganó Las Palmas Atlético, y el Marbella perdió, empató a cero con el Recreativo Granada, por lo cual el descenso matemático se produjo la semana pasada, pero bueno, ha sido ya esta semana. Tercera división, el San Roque de Lepe no jugó, le tocaba descanso, pero va a jugar esta semana los dos últimos partidos, el miércoles en Jerez en la Juventud ante el Jerez Club Deportivo. Si el San Roque gana el miércoles, matemáticamente será equipo de segunda Real Federación Española de Fútbol, equivalente a la cuarta división. Si no, pues tendrá que jugársela la última jornada del domingo. La Palma sí que ganó 3-0 ante el Conil, victoria importante del equipo palmerino, que bueno, todavía no ha descendido matemáticamente, está a 6 puntos de la salvación, queda 9 en juego. Complicado lo tiene, sin duda, el equipo de Mario Rodríguez, porque tiene que ganarlo todo y no depende tampoco de ellos. Pero bueno, hasta que la matemática no diga lo contrario, que sigan peleando. En División de Honor, el Cartaya, nuevo equipo ya de tercera división, Real Federación Española de Fútbol, el equipo de Paco Amate, que ganó en Dos Hermanas 0-2 a la Peña Deportiva Rociera, y deja al equipo cartallero pues prácticamente ya en la nueva categoría. Será el rival del Recre la próxima temporada. En cuanto a la fase por el descenso, el Bollido Club de Fútbol goleó 5-1 al Torreblanca, que virtualmente tiene ya la permanencia casi casi matemática el conjunto de Quiqui. El filial del Recre empató a 1 ante el San José, tiene una ventaja de 5 puntos, pero no puede descuidarse. Y el Isla Cristina volvió a ganar 3-1 al Puerto Real, que ya distancia 4 puntos del descenso. La verdad es que quedan 4 jornadas y parece que los 3 equipos, ojalá que sí consigan la permanencia en la categoría. El que no lo va a conseguir es el Aroche Club de Fútbol, que perdió 0-1 ante el Alcalá y matemáticamente no está descendido por un punto. Ya será matemático la semana que viene, así que de mucho ánimo a Jaime Díaz, a sus aficionados del club, por este duro año. En la primera andaluza, en la fase por el ascenso, el Ayamonte Club de Fútbol sigue líder, ganó 0-3 en el duelo directo ante el Río Tinto, y parece que la lucha por el ascenso van a ser cosa de dos entre el Ayamonte y el Bonares, porque el Bonares también ganó 3-4 en Valverde del Camino, y Olímpica y Río Tinto se alejan bastante de esa primera plaza, así que tres jornadas apasionantes para saber qué equipo va a ascender a división o no. En la fase por el descenso, pues está todo muy apretado, sigue en descenso el Punta, el Tarsis, el Olón, y ahora se ha metido el Pinzón. Recordemos que hay una plaza más extra por la posición de la Roche Club de Fútbol, pero está todo muy reñido. En segunda andaluza, el líder Repilado no terminó su partido, se suspendió el partido en el minuto 50 por la lluvia. 0-0, de momento sigue el líder el equipo repilense, le acompaña el Beas, y ahora se ha metido el Friá del Bollo. Ahí quedan 6 jornadas todavía para que acabe la temporada. En cuanto a las entrevistas, vamos a hablar dentro de un ratito con Damián Ortiz, compañero de Diario Huelva, para hablar del Recreativo de Huelva. También hablaremos con Mario Díaz, capitán de la Agrupación Deportiva Cartaya. Y ya por último, hablaremos con el presidente de la Federación Onubense, José Antonio Fernández Peguero. Y ya vamos a presentar a nuestros dos invitados. Empezamos por Cristian Moreno, portero del Olón. Muy buenas, Cristian.
Buenas tardes, David. Muchas gracias por la invitación de hoy.
A ti, ¿qué pasa? ¿Cómo estás?
Pues bien, bien. Un poquito jodido ayer por el empate de ayer, pero la verdad que bien.
Estáis haciendo una temporada, empezasteis bien, luego mal, ahora parece que estáis reaccionando, ¿no? ¿Está tiempo para salvarse?
Yo creo que sí, yo estoy con el equipo y pienso que tenemos equipo para poder salvarnos. Para mí lo raro es que estemos ahí metidos, pero bueno, así las circunstancias. Y bueno, espero que nos quedan a nosotros 4 jornadas y lo vamos a hacer todo lo posible por poder salvarnos.
Pues gracias, Cristian. Hablaremos del Olón y de la temporada. Y también vamos a presentar a Ismael Maestre, jugador del Pinzón. Ismael, muy buenas.
Muy buenas, David.
Otra vez por aquí de nuevo, ¿no?
Otra vez. Muchas gracias por la invitación.
Ustedes, una derrota dolorosa.
Sí, la verdad es que es una derrota que no contábamos con ella. La verdad es que nos hemos metido en unos puestos muy feos. Pero bueno, vamos a pelear por mantenernos en esta categoría.
¿Conseguiréis la permanencia? ¿Tú crees que sí, no?
Yo creo que sí. Yo espero y tengo confianza en el equipo en que sí. Ya como salgan los partidos es cosa diferente, pero bueno, esperemos que sí.
Pues muchas gracias, Ismael, por aceptar la invitación.
A ti.
Esta ha sido la presentación y nos vamos con la última hora del decano.
La última hora del decano.
una última hora del decano, que como he dicho en la presentación, pues ya el Recreativo de Huelva certificó de manera matemática su descenso a la tercera Real Federación Española de Fútbol por primera vez en la historia, ¿no? Un día triste de luto allí en el Colombino. Un Recreativo de Huelva que ya desde el ya antes de saltar ya estaba descendido matemáticamente de categoría. Recordemos que solo le varía tres posibilidades para seguir con vida. Uno era que Las Palmas Atlético Yeclán acabara empate. No sucedió así. Ganó el final canario 4-2, con lo cual ya matemáticamente estaba en tercera antes de empezar su partido el Recreativo de Huelva. Para colmo, perdió 1-2 con el Ejido y encima el Marbella no perdió. Empató a cero contra el Recreativo de Granada. Es decir, que si hubiéramos ganado el partido igualmente hubiéramos descendido, porque nos hubieran descendido otros terceros. La verdad es que esta ha sido una temporada para olvidar, sin duda de la historia negra, la peor temporada histórica del decano del fútbol español, y ya vamos a hablar con Damián Ortiz, que nos está escuchando por teléfono. Damián Ortiz, compañero de Diario Huelva, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué pasa? ¿Cómo estás?
Bueno, pues llevándolo, ¿no? Yo creo que aunque todos lo veíamos venir desde hace ya unas semanas, pero hasta que no se produce matemáticamente el descenso y ya no hay ninguna esperanza, ni siquiera la más remota de todas, pues un poco como que no te lo quieres creer, ¿no? Ayer ya se vio, ya te lo tienes que creer, ya lo tienes que asumir. Poco un sentimiento, mitad tristeza, mitad rabia. Yo creo que ayer más rabia que tristeza y hoy va siendo al revés, más tristeza que rabia.
Es sin duda la peor temporada histórica del Recreativo de Huelva, ¿no? En eso estamos de acuerdo, ¿no? Aunque muchos dicen que, bueno, la de Coma era peor, pero deportivamente yo creo que está en la peor, ¿no?
No hay discusión posible, no hay discusión posible. Es decir, Pablo Comas hizo una gestión desastrosa al frente del club, y que tener en cuenta que él compró un club que estaba en segunda división con ínfulas de ser un candidato al ascenso a primera, y además coge un club con una economía que evidentemente había sufrido muchísimo, que evidentemente había sido explotado y prácticamente ordeñado, ¿no?, por parte del ayuntamiento, con una deuda oficial de 18 millones de euros, pero que a la hora del concurso fue mucho mayor y con una situación económica complicada. Pero era un club que, por ejemplo, no estaba embargado. Y cuando Comas se despropia el club, pues el equipo está en segunda vez, es decir, ha bajado una categoría y está expropiado por Hacienda, que es la peor expropiación que puedes tener. Expropiado y embargado. El peor embargo que puedes tener, porque no hay tutía. Es prácticamente imposible sortearlo, salvo que vayas metiendo dinero con tanto insolante por detrás, ¿no? Entonces, la gestión de Pablo Comas es malísima. Yo creo que eso es evidente, ¿no? Luego, lo que ha ocurrido ahora, pues, está en ese aspecto a la altura, porque yo considero que la expropiación era necesaria, y mientras la justicia no diga lo contrario, era justa, pero lo que ha venido después ha sido un desastre de similares características. Es verdad que el club ya no está embargado por Hacienda, pero sí tiene muchos embargos de otros acreedores. Y deportivamente, pues, ese equipo que estaba en segunda vez ha bajado a lo que ahora mismo podría ser un híbrido entre la División de Honor Andaluza y la tercera división. Con lo cual, la catástrofe es de similares proporciones. Y en lo deportivo está claro que es la peor temporada de la historia.
Totalmente. Y una expropiación que tú has dicho anteriormente, que bueno, todavía no se sabe nada de si veremos a ver quién le da la razón, ¿no? Todavía estamos esperando. Nos dijeron que enero, febrero, marzo, pero ya estamos en mayo.
Sí, y eso a mí me preocupa. A mí me preocupa porque si la expropiación... Si la sentencia de la expropiación fuese a favor del ayuntamiento, yo creo que no habría ninguna razón para demorarla más, sabiendo además que, como es lógico, Pablo Comas después pues llevaría el caso al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y luego al Tribunal Supremo de Madrid, ¿no? Entonces, claro, a mí lo que me da a sospechar es que los jueces han visto algo que no va, un defecto de forma o lo que sea en la expropiación. Y claro, eso es una bomba porque hay mucha gente, no solo los políticos, sino mucha gente importante en Huelva, que fió todo su prestigio, que fió toda su confianza de los onubenses en el tema de que la expropiación se había hecho correctamente. Y si no se ha hecho, toda esa gente queda comprometida, ¿no? Entonces, no sé, a mí este retraso, desde luego, no me gusta y me induce a pensar mal, pero como también es cierto que no tengo la seguridad de que el juez haya tomado ya un veredicto y que sea de un lado o de otro, pues no me pronuncio, solo una sensación que tengo, ¿no? Pero esperemos acontecimientos.
Totalmente. Y bueno, tú eras un gran defensor cuando Calle terminó, ¿no?, en Cádiz el partido, que había que hacer un cambio de entrenador, pero hemos visto que hemos ido a peor. Carlos Pouso, 6 partidos, 6 derrotas.
Sí, yo me crucé una apuesta, me la va a ganar Ivita, desde loco, pero me crucé una apuesta con un amigo después de lo de Cádiz, diciendo que el Recre no ganaba un solo partido en la segunda fase. Yo tenía muy claro que el equipo estaba hundido, Además, desde dentro del club, una persona importante me había contado que anímicamente los futbolistas estaban destrozados, y claro, si alguien de dentro del club que los ve allí todo el día te cuenta esto, tienes muy claro que no hay ninguna posibilidad, y que la única posibilidad que había era que llegase un nuevo entrenador y que tocase algo, alguna tecla que hiciera que el equipo pues volviera a creer en sí mismo, volviera a tener ilusión y entusiasmo por el fútbol, y ahí intentar salvarnos, porque bueno, la situación con la que entrábamos en la liguilla no era del todo mala y desde luego no era desesperada. Pero no, pero Pouso no ha conseguido. Pouso no ha conseguido dar con la tecla. Yo sí pienso que si analizamos los partidos uno a uno, ha tenido mala suerte el Recre. Yo pienso que no ha hecho fútbol el Recre para merecer haber perdido los 6 partidos. Pero muchas veces ocurre esto, ¿no? Cuando un equipo desciende, no solo desciende por un cúmulo de errores propios, sino también desciende porque la suerte le mira para otro lado. Y en la fase de descenso, al menos, la suerte ha mirado para el otro lado del Recreativo.
Un Carlos Pouso que a mí me sorprende mucho, ¿no? Cuando dicen, hay que renovarle, digo, ¿qué méritos ha hecho? Yo sé que es un tío que para el periodismo nos viene mucho, ¿no? Muy bien, porque hace titulares, no se calla nada, pero bueno, esto muchas veces hay que escuchar opiniones de todos lados, ¿no? Pero yo creo que, por muy bien que caiga, yo prefiero un entrenador que no caiga bien a nadie y que gane partidos.
Claro, es decir, yo creo que todos o por lo menos los que formamos parte de este mundillo del periodismo deportivo de Huelva, todos estamos encantados con Pouso. Es decir, se le ve un hombre sincero, un hombre llano, un hombre sin dobleces, y un hombre que da muchos titulares cada vez que habla. Pero, claro, pero tú no traes un entrenador para eso, tú traes un entrenador para ganar partido, y Pouso no puede seguir. Pouso no puede seguir, vamos, él lo sabe, él lo tiene asumido. No puede seguir porque es el entrenador que desciende al Recreativo a la quinta división, que su responsabilidad, bajo mi punto de vista, es menor que la de Barragán y menor que la de Calle, pero al final es el entrenador con el que el Recre se va a la quinta categoría del fútbol español. Entonces, si estamos hablando de volver a ilusionar a la gente con un nuevo proyecto, no puede haber muchas caras del pasado. Lo ideal sería que no hubiera ninguna, pero bueno, por ahí no van los tiros. Entonces, no puede haber muchas caras del pasado, y desde luego donde no puede haber la cara del pasado es en el banquillo. El entrenador tiene que ser un entrenador totalmente limpio de polvo y paja, ¿no?, como se suele decir.
Sí, hablando de cara, ya ayer Diego Jiménez, el capitán, dio una rueda de prensa diciendo que él estaría dispuesto a jugar en tercera división. ¿A ti te gustaría, Diego Jiménez, como capitán, seguir en el Recre?
No. Es decir, no dudo que Diego Jiménez tenga nivel de sobra, porque yo creo que el Diego Jiménez que hemos visto esta temporada no es el verdadero Diego Jiménez. Yo creo que aún le queda fútbol y que para la categoría iría muy bien, si no casi sobrado. Pero yo insisto, no podría ser tampoco el capitán. Es decir, es que en el momento en que empecemos mal, que haya un par de resultados malos o lo que sea, van a volver los fantasmas del pasado si siguen las caras del pasado. Y yo soy partidario de que el proyecto deportivo tiene que ser absolutamente nuevo. Y cuando hablo de absolutamente nuevo, significa que no puede haber nadie que repita ni en el banquillo ni en la plantilla, salvo excepciones, ¿no? Y las excepciones las conocemos todos. Ayer, cuando nos quedamos a esperar a la salida de los futbolistas y ver cómo reaccionaba un poco la gente, la afición, los aplausos estaban claros para quién. Y son los que a lo mejor, pues, si quieren y pueden, pues podrán quedarse. La gente como Cera, la gente como David Alfonso, la gente como Fran, pero los demás no. Los demás no pueden. Y el capitán del descenso a quinta categoría, yo desde luego veo que no debería quedarse.
Incluso ayer Quiles, ¿no?, también recibió algún grito de Quiles, vete ya. Fíjate tú, un jugador que en verano estábamos todo el mundo que no se fuera a creo que era cerca de Grecia, no me acuerdo ahora mismo.
Sí,
el Astera, y fíjate tú cómo son las cosas, y eso que ha sido el máximo goleador del equipo con 13 goles.
Claro, no, a ver, los que conocemos un poquito a Quiles, yo sabía que ayer se iba a armar, pues, por Alberto es alguien de sangre caliente, y bueno, pues tiene un poco el derecho, ¿no?, a reprochar ese gesto que hizo, ¿no?, de yo 13, como diciendo, yo he hecho 13 goles para el Recreativo, ¿tú qué has hecho?, ¿no?, cuando le decía a la gente en la grada, ¿no? Pero bueno, también fue un error, ¿no? No debe encararse con el aficionado. Luego lo arregló hablando, así que, y de hecho cuando salió del estadio no tuvo ningún problema, es más, se paró con el coche varias veces a hablar y a dar explicaciones a los aficionados. Alberto, evidentemente, en su estilo, porque no es un futbolista que le vayamos a pedir que haga 25 kilómetros, porque no es su estilo ni debe serlo, pero ha sido el mejor de largo de la temporada, ha hecho la mejor temporada de su carrera deportiva, y su sitio, evidentemente, no es el Recreativo, porque no es la quinta categoría del fútbol español. Yo creo que Alberto Quiles es jugador de primera RFF mínimo.
Sí, sin duda. Yo, además, individualmente la temporada yo creo que se la ha ganado con sus 13 goles. Las Peñas de Recativo, ya hemos visto a Cabrera pidiendo cambios profundos, el Tras que vuelve. ¿Qué te parece todo esto?
A ver, empiezo por el final. Que el Tras vuelva me parece positivo. Mira que yo tengo muchos dimes y diretes con gente que es del entorno del Tras, porque a mí me parece que el gran fallo del Tras ha sido su falta de autocrítica y un comportamiento, no sé, a veces rayando en lo totalitario, ¿no? En las redes sociales de, oye, si no tienes mi misma opinión es que estás contra mí y eres enemigo, y un poco que les cuesta, ¿no? Les cuesta, a pesar de ser curiosamente una asociación asamblearia, creo que fuera de ella les cuesta debatir, les cuesta admitir la opinión discrepante, pero aún así me parece una gran noticia que vuelva el Tras. Yo, cuanto más seamos mejor, y creo que el Tras además tiene cosas interesantes que aportar al Recre, y además, si nos ponemos utópicos, lo que propone para mí sería el fútbol ideal, es decir, la vuelta a los clubes de socios, en definitiva, lo que yo he vivido de antiguo y que me parece mucho más puro y mucho más noble que lo que tenemos hoy día con las sociedades anónimas deportivas. Otra cosa es que eso pueda ser posible. Ya ahí es una discusión que da para muchos programas, ¿no? Pero veo positivo que el Tras vuelva, y además creo que vuelve con sabiendo ellos mismos que tienen que marcar distancia con su pasado, sabiendo que el Tras quedó demasiado manchado por esa colaboración incondicional con el ayuntamiento, y de ahí ese lema de empezamos de cero, ¿no? Y Las Peñas, hombre, me sorprende, la verdad, me sorprende el discurso de José Antonio Cabrera, muy, muy radical, teniendo en cuenta también que la Federación de Peñas ha sido otro aliado incondicional hasta hace dos telediarios de la gestión del ayuntamiento, y no sé hasta qué punto la presión de Las Peñas va a influir en las decisiones del alcalde, ¿no? Porque, bueno, ellos podrán pedir un cambio radical, pero desde luego, por ejemplo, si sigue Carlosita, podremos hablar de cambio, pero nunca de cambio radical.
Está claro, porque tú tampoco confías mucho, ¿no?, que haya cambios profundos, ¿no?
A ver, yo, si lo miras fríamente, aquí habría que meter las famosas excavadoras. Sí, las famosas excavadoras, y yo decía ayer, quitar hasta el banderín de córner y poner uno nuevo. Es decir, todo fuera. Es más, si lo piensas todavía más fríamente, dice, ni una sola persona de Huelva en el Recre. Y mira que esto suena a barbaridad, pero ni una sola persona de Huelva en el Recre. ¿Por qué? Porque Huelva es como es, para lo bueno, para lo malo y para lo regular. Y Huelva es una ciudad pequeña o un pueblo grande, como prefieran. Todos nos conocemos. Todos los entrenadores de Huelva tienen amigos en la prensa. Todos los representantes de Huelva tienen amigos y enemigos en la prensa. Todos los jugadores de Huelva, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué significa esto? Que los que entren van a tener mucha gente en contra simplemente porque no ha entrado su amigo. Y ya estamos con lo de siempre, con el entorno, con el mamoneo, con vamos a esperar a que se la pegue en cuanto pueda para dar, y yo eso lo veo muy viciado, y veo un círculo vicioso del que no salimos, del que es imposible salir con gente de Huelva. Entonces a mí lo que me pide de verdad la cabeza es decir, fuera, excavadora, todo el mundo fuera, y gente que venga de otro lado, gente que venga sin contaminar. Pero claro, para que eso ocurra habría que vender el club, y el club es imposible venderlo hasta ahora, y yo también tengo muchos reparos a la venta del club. Entonces, siendo realistas y considerando que la excavadora es imposible, pido renovación y transparencia. Renovación en los cargos principales del club: presidente, director deportivo, gerente, consejero delegado, por supuesto entrenador, y por supuesto la plantilla, el 80% o el 90% de la plantilla nueva. Y pido transparencia, es decir, que sepamos de una vez por todas, sin que tengamos que indagar, sin que tengamos que lucubrar, sino con una relación pues mucho más fluida de las que ha habido en estos últimos años con la prensa, lo que está sucediendo en el Recreativo de Huelva. Y voy a poner un ejemplo. El señor Martínez Ayllón, contra el que yo personalmente no tengo nada. Es más, las veces que he tenido que tratar con él por tema de otros deportes, me ha atendido perfectamente, exquisitamente, educadamente, es decir, ninguna queja. Pero ahora resulta que nos enteramos que este señor, que ahora va a entrar en el Consejo de Administración del Recre, va a ganar 45.000 euros al año. En un equipo de quinta categoría, eso es un disparate. O quizás no. Porque, no sabemos quién paga. Si paga el Recre o paga Huelva Deporte, que es al que va a representar este señor en el Consejo. B, no sabemos cuál va a ser su función. Si a lo mejor va a llevar el departamento de marketing y es capaz de meter 1.000.000 euros en publicidad, pues los 45.000 euros están estupendamente pagados.
Hombre, claro, sale rentable.
Claro, se quedan cortos. Es decir, no sabemos, aunque sospechamos, que se trata del clásico movimiento de los políticos, ojo, de cualquier partido político de meter a los suyos donde puedan. A veces una Fundación de la Mujer, otras veces un Observatorio de Empleo, y ahora es el Recreativo de Huelva. Es decir, ese caso, por ejemplo, puntual, con nombre y apellido, ¿por qué no sale el alcalde y lo explica? O el propio Martínez Ayón y lo explica. O el propio Carlos Hita y lo explica. Pues mire, este señor está aquí por esto, sus méritos son estos, no sé cuánto. Le va a pagar Huelva Deporte, le va a pagar el Recre. Se va a encargar de esto y patatín, patatón. Eso es lo que yo reclamo. Un poco más de transparencia. Sobre todo también para la afición, porque la gente tiene que volver a ilusionarse y sobre todo la gente tiene que volver a creer. Y es muy difícil creer si te están ocultando siempre información. Si siempre te están ocultando información. Si tratas de conectar con el club y es imposible. Si te coges el teléfono una vez de cada 10.000 que llamas. Es decir, todo ese tipo de circunstancias que se dan hoy día en el Recreativo de Huelva tienen que cambiar. Tienen que cambiar para que la gente crea. Porque si no, en el fondo vamos a estar pues como el resto de clubes, dependiendo de los resultados única y exclusivamente. Y a mí el Recre me gustaría que tuviera algo más que los resultados, buenos, malos o regulares. Me gustaría que volviera a ser un club mucho más cercano a su gente. Y ahora, en quinta categoría, es la oportunidad idónea para ello.
Totalmente de acuerdo. Muy bien, Damián, pues gracias por estar este rato con nosotros. Y nada, te deseamos suerte de aquí al final. Y bueno, a ver si nos cuenta la permanencia de Lila Cristina y quién sabe si el ascenso de la Ayamonte Club de Fútbol.
Bueno, de momento va la cosa encaminada. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Muchas gracias por vuestra llamada y mucho ánimo a todos los recreativistas. Que no tengan duda de que de alguna manera o de otra saldremos de esta y volveremos a donde merecemos estar.
Sin duda. Gracias. Además, un abrazo.
Un abrazo.
Ahí, Damián Gotti. Cristian, Ismael, ¿qué os parece la situación del Recreativo?
Hombre, yo la veo complicada, la verdad. Porque pienso que Recre se mete... Si ya se metió en un sitio difícil, que es la segunda vez española, meterte en la quinta categoría ya es un paso atrás muy, muy, muy gordo. Porque es que ya no solo tiene que ascender a segunda división, que solo sería una categoría, por ejemplo, el año pasado, pero ahora tiene que ascender a la segunda RF, la de la segunda de esta liga nueva, tiene que pasar a la primera. Yo la verdad que estoy de acuerdo que tiene que haber una renovación y empezar poco a poco sin prisa.
Yo, al igual que dice Cristian, también estoy de acuerdo con que tiene que haber un cambio, pero vamos, por completo, porque yo creo que a cualquier persona que le guste el fútbol de Huelva no le gusta ver a su equipo donde está, que es una categoría para mí que es un pozo. Y ahora va a costar el doble salida ahí. Pero bueno, espero que las cosas cambien y que haya una renovación completa, vamos, del equipo.
Esperemos que sí sea. Bueno, pues aquí la última hora del decano. Ya lo deportivo que más da, pero bueno, el próximo partido será este domingo, 11:30 en Granada ante el filial nazarí. Lo contará esta casa, por supuesto, Hispanidad Radio. Nos pasamos ahora a División de Honor.
Los equipos de Huelva en División de Honor.
Una división de honor que, bueno, qué alegría, por fin un nuevo equipo en tercera división como es la Agrupación Deportiva Cartaya de Paco Amate. Ismael, Cristian, ¿os ha entrenado alguna vez Paco Amate?
A mí no.
A mí tampoco.
Pero bueno, qué alegría, ¿no? Veo un equipo nuevo en tercera, ¿no?
Sí, hombre, eso es lo más positivo que con lo que nos podemos quedar y también con lo del San Roque de Lepe. Uh-huh. Entonces, que los equipos de Huelva sigan subiendo categorías y sigan teniendo importancia, pues es importante para el fútbol de Huelva, la verdad.
Sin duda. Bueno, ya nos está escuchando el capitán de la Agrupación Deportiva Cartaya, Mario Díaz. Mario, muy buenas tardes.
Hola, David, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Lo primero, felicidades.
Ah, sí, muchas gracias. La verdad que muy bien, muy bonito lo vivido ayer.
La verdad es que tantos años intentando conseguir ese ansiado ascenso hasta el final que se ha conseguido, ¿no?
Sí, la verdad que bueno, en Cartagena en concreto han sido 6 años y bueno, yo nunca, la verdad que nunca había vivido un ascenso a tercera, bueno, ni a tercera ni en ningún lado, y la verdad que ha sido es muy difícil y bueno, muy muy contento el equipo también, todo el mundo, la alegría inmensa.
La verdad es que ya cuando arrancasteis la temporada, que fuisteis uno de los primeros equipos en arrancar la temporada, Amate lo tenía claro, el objetivo es ascender, el ascenso. Ustedes, de verdad que algunos futbolistas erais más precavidos, bueno, hemos partido a partido, pero Amate lo tenía claro, ascender sí o sí, y al final Amate sabe bastante de esto, ¿no? Y os ha metido en la cabeza que el objetivo era el ascenso y teníais plantilla para ello.
Pues sí, no ha sido, como tú dices, no era la idea de ir diciéndolo o inculcándolo que obligar, digamos, el ascenso a tercera, pero sí es verdad que sabíamos que estaba, que era posible, que teníamos equipo para ello, y bueno, y yo creo que al final, con el paso de los partidos, pues el equipo se ha ido creyendo cada vez más, y bueno, de que eso hayamos estado todo el año primero, y bueno, ya la verdad que merecía, yo creo que se ha merecido, pues, este paso que hemos dado.
¿Qué sentiste, Mario, cuando el árbitro ya pitó el final del partido allí en Dos Hermanas? Ve que me imagino que mucha alegría, ¿no?, en el cuerpo, y tantos años intentándolo, me imagino que emoción, ¿no?
Sí, sí, la verdad fue bastante emotivo. Fue mucha alegría, porque, bueno, además me tocó vivirlo de fuera por lesión, y bueno, siempre se pasa peor, más nervioso durante todo el partido. Pero sí, fue mucha alegría, todo el mundo, nos abrazamos incluso con los aficionados que pudieron ir, y muy contento.
¿Cuántos años llevas en el Cartaya, Mario?
Esta ha sido mi sexta temporada. Está siendo mi sexta temporada.
Vamos, me imagino que ya eres un icono allí, ¿no? Ya te retirarás en el fútbol en el Cartaya, supongo, ¿no?
Allí, llevo 6 años aguantándome, pero sí, llevamos, Francis y yo, que llegamos el mismo año, llevamos 6, y el que más tiempo lleva sí es Pitu, que bueno, que desde las categorías inferiores pues ha estado allí, y joder, ya nosotros, que sí somos los que llevamos más tiempo, pues le damos el valor que tiene, ¿no? Que sabemos que es muy complicado, y la alegría es enorme.
Me has dicho que era tu primer ascenso a tercera, con lo cual me imagino que la próxima temporada jugará por primera vez en tercera división, ¿no?
Bueno, vamos a ver. Primero que el club quiera contar con mi servicio, porque va a haber junta directiva nueva,
cierto,
¿entiendes?
Sí.
Y bueno, y ya pues plantearme, porque bueno, ya con la edad, 32 años, y el trabajo también quita mucho y desgasta mucho, a veces no es del todo compatible, digamos, competir al máximo nivel, pues bueno, no se puede acompañar demasiado bien, y así que bueno, puedo verlo y ver qué propuesta hay, y bueno, y ahí cómo se sienta uno y las ganas que tenga.
Totalmente, además fíjate tú, ¿no? Como tú has dicho, el presidente Manuel Benítez anunció la semana pasada que él iba a dejar ser presidente de la Agrupación Deportiva Cartaya, porque ya eran 8 años, pero la huella que ha dejado el presidente en ese club durante 8 años, tú lo has vivido, tú lo has dicho, 6 años, es muy difícil de superar, ¿eh?
Sí, la verdad que, bueno, ha dejado el club donde merece estar, que bueno, que lleva 11 años sin estar en tercera, lo hemos devuelto. Y al final creo que siempre ha sido el objetivo que se han marcado, desde que entró esta junta directiva. Lo ascendieron a Primera Andaluza, que por aquel entonces, bueno, lo que viene siendo la División de Honor actual. Y bueno, lo metimos de nuevo en División de Honor cuando se reestructuró el equipo, la categoría, perdón. Y bueno, y fíjate tú que, bueno, el último año ya que esperaban echar, y se ha podido en el último. Así que yo creo que tienen que estar enormemente felices.
Y la última, Mario, ¿Amate ya os ha quitado algún día de entrenamiento esta semana o no? Hay que competir hasta el último partido.
Hoy ha sido día de descanso, que normalmente los lunes hacemos sesión de recuperación, y ha sido descanso obligado, porque ayer el día fue para largo, y cuando llegamos a Cartaya se celebró por todo alto, y fíjate la voz que tengo. Así que descanso obligado, sí.
Pues nada, muchas felicidades, Mario, por ese ascenso de la Agrupación Deportiva Cartaya, porque también es una alegría para toda la provincia, siempre es bueno ver equipos de Huelva en tercera división. Y bueno, veremos un Recre Cartaya la próxima temporada. Un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo. Una división de honor que, por cierto, chicos, tenéis que estar muy pendientes, ¿no?, en la fase por el descenso, ¿no?, porque el Aroche ha caído, bueno, no matemáticamente, pero le falta un punto, Ismael, pero tenéis que estar muy reojo, ¿no? Menos mal que Boyullo, Recreve, Isla, parece que se van a salvar, aunque quedan 4 jornadas.
Sí, la verdad que tenemos que estar pendientes, porque en todo caso el perjudicado podría ser el Pinzón. Pero bueno, esperemos que subamos un poco y no nos metamos en el descenso.
Porque curiosamente esa plaza misma la ocupáis ustedes, ¿no?
Claro, correcto. Así que esperemos que no contar con la plaza esa y no caer, vamos.
¿Te cambiarías por el otro lado? Tú dices, bueno, si defiendo es defendido por mis méritos, no que me defienda otro, ¿no?
Hombre, por ejemplo.
Cristian, ustedes también estáis pendientes, ¿no? Que lógicamente.
Sí, nosotros, bueno, primero pendientes de nosotros mismos, de ganar nuestros partidos, y ya después nos fijamos también en el Pinzón y en el Cruceño, pero nosotros lo que decimos ahora allí es ganar los partidos que tenemos, los máximos puntos posibles, Y bueno, y si no se consigue, por lo menos disfrutar de los partidos que quedan, ¿no?
Está claro. Bueno, aquí la división de honor, felicidades, como digo, al Cartaya, y nos desplazamos ya a la primera y segunda andaluza.
Primera y segunda andaluza.
Una primera andaluza que vamos a empezar por el olón de Alberto Ponce, que tenemos aquí a su portero Cristian Moreno. Vais a matar a Alberto Ponce, ¿no? De sufrimiento, ¿no?
Hombre, y yo creo que en el fútbol de Huelva casi todo el mundo conoce como Alberto. Y la verdad que sí, que lo está pasando mal. Creo que no está acostumbrado a esta situación que estamos viviendo, pero bueno, él nunca se rinde y en todos los entrenamientos, en todos los partidos, lo vive todo al límite. Y yo sé que él hasta el último minuto va a seguir creyendo en nosotros.
¿Qué ha pasado en el Olón? Porque yo me acuerdo al principio de temporada que todo el mundo daba ahí, porque era un candidato claro a quedar entre los cuatro primeros de la primera fase, ¿no? Para pelear por el ascenso a división, ¿no? Tenéis buen equipo, joven, competitivo. De hecho, empezasteis bien la temporada, pero luego una mala racha de resultados ha condenado esta fase e incluso la segunda fase no comenzasteis tampoco bien. ¿Qué ha pasado en ese equipo? Porque no erais, hablando claro, no erais tan malo como refleja la clasificación.
No sé, David, yo la verdad que fui para allá también con eso, con la ilusión de por lo menos quedar entre los cuatro primeros y estar tranquilo, y ya lo que se pueda aspirar, pues se aspira. Pero no sé, pienso que son circunstancias que pasan, que a lo mejor jugador por jugador teníamos un buen equipo, se dijo, como tú dices al principio, que pienso que también es malo, como estaba diciendo ante Mario con el Cartaya, que ellos decían que no querían ponerse obligaciones. Y yo pienso que con nosotros también se equivocaron, porque no nos tenían que poner a nosotros como una equitativa de estar entre esos cuatro primeros, la verdad. Pero la verdad que sí, que tenemos un buen equipo y las cosas no han funcionado. Entramos una mala racha que no hemos sabido salir de ahí. Es verdad que ahora estamos un poco mejor, pero lo que hemos hecho durante la temporada ha sido... No hemos hecho nada prácticamente.
¿Es un equipo, un vestuario unido?
Sí, es un vestuario unido. Es verdad que hemos tenido problemas, pero yo pienso que eso es algo normal también durante a lo largo del año. Pero yo pienso que el grupo que tenemos es un buen grupo, donde tenemos buen feeling. Además, hay mucha gente de Huelva, hay gente de Gibraleón también, que no estamos separados. Pero bueno, yo la verdad que estoy contento con el grupo.
Es un equipo, ¿no? Habéis sufrido altas, bajas, vaivenes de jugadores. ¿Eso es bueno, positivo? Hombre, siempre se dice que aire fresco siempre es bueno, ¿no? Pero eso al final marea, ¿no?
Hombre, la verdad que se fue Coca, ¿no? Se fue David. Entonces eso para nosotros nos perjudicó mucho, la verdad. Pero sí es verdad que se fue a algunos jugadores, se fue también Zequié, que también era un jugador importante. Vinieron gente, pero quizás no hemos encontrado, es muy difícil encontrar futbolistas ahora mismo ya iniciar la competición que sean capaces de mejorar a lo mejor a los que se hayan ido. Pero no sé, la verdad que son cosas que pasan y no puedo hacer nada.
¿Estás contento con tu temporada en lo personal?
Pienso que si ponemos una balanza, pienso que sí. Digo individualmente.
A eso me refiero.
He tenido partidos malos, he tenido partidos buenos, pero yo la verdad que este año me he encontrado a gusto. A mí siempre Alberto ha sabido sacarme lo máximo de mí, de exigirme. Y también tengo allí, tenía un entrenador de portero que yo no lo conocía, y la verdad que es un chaval joven, vamos, tiene también 21 años como yo. Y sin mentirte, la primera vez que lo vi, digo, pienso, ¿cómo me va a entrenar un chaval que tiene mi misma edad, sabes? Y la verdad que me ha demostrado su compromiso día a día, que siempre ha estado apoyándome, diciéndome que hay que seguir, y la verdad que yo individualmente estoy muy contento.
El partido de ayer fue clave, se empató a uno, pero bueno, no estés muy lejos todavía de la salvación, hay opciones matemáticas.
Sí, el partido de ayer, como dije antes, nos fuimos un poco jodidos, pero pienso que deberíamos haber ganado el partido, pero bueno, seguimos ahí en la pelea, a ver si el pinzón...
Nada, digo con el pinzón.
Pierde algún que otro partido, y el cruceño estamos también, pero es lo que he dicho antes, que nosotros vamos con nosotros a seguir entrenando y lo que pase, pues pasará.
Sí que parece que hay dos plazas casi seguras, ¿no? Parta, Arsis y Punta Umbría, ¿no? Tienen 12 puntos, están bastante lejos, ¿no?
Sí, yo creo que matemáticos no hay todavía, ¿no?
No, ninguno.
Pero la verdad que sí, pienso que esas dos plazas van a estar seguras, aunque nunca se sabe, pero pienso que vamos a estar Cruceño, Pinzón y Olón, que van a ser dos plazas para tres equipos. Entonces vamos a estar ahí.
Va a ser una lucha infernal. ¿Os ha afectado mucho, no, la salida de David Coca?
Hombre, un jugador que se fue de allí, no sé los goles que llevaba cuando se fue, pero creo que fue el jugador más determinante que teníamos, porque pienso que aunque no influía mucho a la hora del juego, David la que tiene va para adentro. Es que no hay más. Digamos, cuando jugamos contra el San Roque del EPB, tuvo una y es que la metió, ¿no? Y ya está. Es que eso es un jugador importante.
De hecho, me consta que tiene oferta ya de equipo de categoría superior para la próxima temporada. A ti no te sorprende, imagino.
No, a mí la verdad es que no me sorprende.
A Ismael dice que tampoco. ¿Tú lo conoces personalmente?
Yo sí, nos conocemos desde pequeño y yo sé que es lo que tiene es gol. Que al fin y al cabo, la posición que juega es lo que te pide. Y a Gibraleón le vino muy bien también porque para mí era la pieza clave que tenía Alberto en lo que es su equipo.
Eso quizá lo que le falta al Pinzón, un delantero. Porque esta temporada en verdad había aborrecido de ese puesto, ¿no? No ha habido un delantero, o sí ha habido al principio de temporada.
Al principio había algo, pero lo principal que un delantero que te meta los goles, porque al fin y al cabo nosotros creamos mucho fútbol, pero después hay que tener a alguien que te remate la jugada. Y de eso la verdad es que no tenemos.
¿Qué le pasa también al Pinzón? Mira que el Pinzón era otro candidato, igual que Lolo, ¿no? Queda entre los cuatro primeros, pero a Pancho también me lo voy a cargar, ¿no?
Sí, la verdad es que tiene que estar sufriendo un poco el hombre. Y nada, yo... La verdad es que es una plaza que tampoco nos esperábamos nosotros, pero nosotros tenemos... Yo creo que somos en tocar balón y todo uno de los mejores equipos que propongamos lo que es un buen fútbol. Lo que pasa que después con los resultados tampoco... acompañado la mala suerte de las lesiones también, que al final la parte más importante de la temporada también hemos tenido un poco de mala suerte, pero bueno, esperemos las finales que quedan, porque son finales los que quedan, ganarlas y por lo menos salvarnos, que es el objetivo.
¿Eres optimista de conseguir la permanencia?
Yo espero que sí, vamos, seguro que sí.
La verdad es que sois una plantilla muy joven, pero como tú dices, ¿no? Muchos equipos dicen, el Pinzón no entiende cómo el Pinzón no está arriba, juega muy bien al fútbol. La mala dinámica, ¿no? Que no te salen, no llegan las victorias y al final te metes abajo y ya es psicológico, ¿no?
Sí, al final después, cuando la cosa eres, cuando la mente ya es negativa ya, los entrenamientos son malos, ya lo que es los partidos no los afronta tú igual. Y claro, ya después darle la vuelta cuando ya estás abajo es lo más complicado.
¿Se hace difícil ahora jugar en casa?
Yo creo que en casa es donde más hemos perdido puntos y a nosotros yo creo que estamos más cómodos jugando fuera de casa que dentro, vamos, a los resultados.
Yo lo digo porque también tenéis presión, ¿no?, en el público local, ¿no?
Sí, a lo mejor un poco de presión sí podemos tener, pero vamos, que tenemos que ser... que el equipo tiene que ganar, aunque sea fuera... dentro de casa, el objetivo es ganar y permanecer en la categoría.
Porque es verdad que los futbolistas estáis concentrados en los 90 minutos, pero al final se escucha todo, ¿no? Desde la grada, ¿no?
Sí, hombre, la verdad es que a nadie le gusta escuchar cosas malas, pero bueno.
Al fin y al cabo... Está en su derecho también de decir lo que piensa.
Claro, pagan su abono, vamos a decirlo así, ¿no? Y están... Pero la verdad, se escucha todo, ¿no, Cristian?
Sí. Y yo desde la portería quizás escuche menos, pero... Pero que sí, yo sí, y pienso que está en su derecho de que si no le gustan lo que ven, para eso van a vernos, ¿no? A ver, qué más que ellos quieren que nos vaya bien, pero si no vamos bien y lo que sea, pues está en su derecho.
Ismael, me dijeron que en Ayamonte hiciste un partidazo, ¿no?
Sí, la verdad es que varias personas me lo han dicho.
¿Estás contento en lo personal con tu temporada?
Yo en lo personal, quizá al principio un poco más, pero lo que es el final, muy contento con mi rendimiento.
¿Y cuál es el futuro de Ismael la próxima temporada?
Bueno, pues a ver si hay opciones de a lo mejor quizás una categoría más o optar a algo más, pues se cogerá, vamos.
¿Te puedo preguntar por un rumbo que me llegó hace poco tiempo?
Claro, hombre.
¿El Ayamonte Club de Fútbol te quiso?
Sí.
¿En las últimas jornadas, no?
Sí.
¿Y decidiste por decisión propia o porque no hubo acuerdo?
Quizás fue más por parte de mi club, que tampoco era como una buena... opción salir después porque ha sido antes de lo que viene siendo el las jornadas estas de la fase nueva y no me dejaron salir, vaya que...
Vamos, o sea, hablando claro, pero tú sí querías salir, ¿no?
Yo sí.
Hombre, claro, una buena plaza, ¿no? Y además, claro. Y encima luchando por ascender la división, ¿no? Pero bueno, quizá la próxima temporada te pueda volver a llamar, ¿no?
Eso dependerá también del otro club también.
Está claro. ¿Y Cristian, tu futuro qué es?
Yo no sé. Yo me centro en esta y ya el año que viene ya veremos lo que sea. Pero no, la verdad que nada. No, yo en eso, hasta que no acabe el año y me despeje también un poco, no, la verdad que no he hecho cuenta mucho en eso.
Porque es verdad que coincidís los dos, ¿no? Que esta temporada cuando termine, va a decir, uff, menos mal que ha terminado y ya como va a ser una desconexión durante un buen tiempo, ¿no? Van a ser unas vacaciones que van a venir bien, para despejar sobre todo, ¿no?
Sí, claro, sí. Que sí. Además que la liga se va a alargar hasta mitad de junio. Que yo creo que eso, otros años anteriores hemos estado acabando sobre abril, más o menos, ¿no? Mitad de abril y finales. Y que vamos a acabar en junio y la verdad que voy a acabar este año un poco cansado.
Está claro. ¿Próximo partido?
Contra Rociana, allí en Rociana.
Rociana que empezó fuerte, pero fíjate tú, lo que es. Pierdes un partido que fue la semana pasada y ayer perdieron 3-0 en Punta Umbría. O sea, que ahora quizás sea el mejor momento de cogerlo, ¿no?
Hombre, nosotros allí íbamos y allí... cuando jugamos allí en Gibraltar León, la verdad que... jugaron mucho mejor que nosotros y yo creo que ha sido el mejor equipo que ha pasado por allí. Es Rociana, la verdad que jugaban muy bien, tenía gente que era muy buena, arriba eran muy buenos. Y no sé, nosotros vamos allí, intentaremos ver lo mejor, intentar contrarrestar lo mejor de ellos y ganar partido como sea.
¿Y vuestro el próximo partido es...? ¿No te acuerdas?
Sinceramente no me acuerdo.
Al menos sincero, ¿eh, Cristian? La cosa como son.
Anda que tiene que estar contento allí contigo.
Tú sabes que te pongas después escucha Pancho, ¿no? Te dirá algo.
Sí, hombre.
Anda que... Pero bueno, hay que ganar, ¿no?
No, ahora mismo son finales. Todo lo que queda hasta que acabe la temporada, tenemos que ganar todo y da igual a quién venga al campo que, vamos, tenemos que ganar.
Ya nos está escuchando el presidente de la Federación Monubense de Fútbol, José Antonio Fernández Peguero. Muy buenas, José Antonio.
Hola, buenas tardes.
Lo primero, ¿cómo estás?
Bien, muy bien.
Ayer, no sé si dedica a tocar los días negros o día regular, porque el día negro con el descenso del Recreativo de Huelva, pero a la alegría del Cartaya en tercera división.
Sí, la verdad es que sí. Fue un día de alegrías y tristezas, ¿no? Mucha alegría por el Cartaya, evidentemente. Y bueno, tristeza por lo del Recreativo, que aunque ya lo veíamos venir todos desde hace bastante tiempo, pues hasta que no se consuma, pues uno siempre tiene una pequeña esperanza, ¿no? Pero bueno, fue un día de emociones encontradas.
Qué mazazo, ¿eh, José Antonio, ve al Recreativo en la próxima temporada en tercera división?
Sí, la verdad es que sí. La verdad es que en el mes de agosto, pues no esperábamos esto, ni mucho menos. Las miras eran otras... el optimismo que teníamos todos viendo la plantilla, los nombres de la plantilla, pues eran otras, pero bueno, la realidad nos ha llevado a tercera división, ¿no? La realidad, no, nosotros mismos nos hemos ido ahí, no hay que culpar a nadie, simplemente que bueno, ha sido un año desastroso en todos los sentidos y por desgracia, pues nos vemos en una categoría pues que no está a la altura, a lo mejor, de la historia del Recreativo, pero hay que reconocer que ha sido por méritos propios.
Uh-huh. Está claro. Una nueva categoría que, bueno, todavía no se saben muchos datos de la tercera Real Federación Española, pero sí que va a ser una categoría que va a dirigir la Federación Andaluza, ¿no?
Bueno, las competencias las tiene la Federación Andaluza. Ya las tiene ahora, en la actualidad. Y en principio, mientras que la española no diga lo contrario, pues las territoriales tendrán las competencias en la competición que le corresponda a su territorial.
Lo que sí parece que va a volver el formato que hemos conocido de toda la vida, ¿no? Se habla de un grupo de 18 equipos, es decir, que va a ser una liga regular.
Bueno, todavía es pronto para decidir eso, ¿no? Estamos viendo las diferentes alternativas, las diferentes posibilidades. Se ha preguntado a los equipos a ver qué les parece el nuevo formato y en función de lo que respondan los equipos y de lo que veamos todos, pues se tomará una decisión. Este ha sido un formato especial, por un año especial, pero bueno, hay gente a la que le gusta, hay gente a la que no, y hay que escuchar a todo el mundo.
Está claro. La que sí, la alegría es el Sporting de Huelva, ¿eh? Mira que éramos pesimistas después de la marcha de Toledano, pero Jenny Benita ha hecho ahí un trabajazo y que vamos a disfrutar un año más en Primera División Femenina.
Pues la verdad es que sí, la verdad es que tiene mucho mérito, porque es una competición cada año más fuerte, cada año más profesionalizada, en la que el Sporting, el Granadilla, el Logroño y el Santa Teresa son casi que cenicientas dentro de las grandes potencias como pueden ser el Madrid, el Barcelona, el Athletic Bilbao, el Atlético de Madrid. Pero bueno, ahí está, es un lujo tener a ese equipo en esa categoría. La segunda vuelta ha sido espectacular, compitiéndole de tú a tú a los mejores equipos, ganando al Atlético de Madrid, empatando en el campo del Levante en el descuento, ganándole, goleando al Sevilla. O sea, una segunda vuelta espectacular. Y bueno, pues lo mismo que el Recreativo está ahí por méritos propios, el Sporting pues va a permanecer un año más por méritos propios.
Es que ya lo que nos queda es a ver si el San Roque de Lepe da el salto de categoría. Yo soy optimista con el San Roque, José Antonio.
Hay que serlo. El San Roque ha demostrado durante todo el año ser el mejor equipo de la categoría. Y si ves jugar al San Roque del Lepe, da gusto ver jugar a ese equipo. Yo lo he visto en las últimas semanas dos veces y ver jugar a ese equipo, no solo a Ignacio Veledo, que a lo mejor es el que más renombre tiene, pero ver jugar a ese equipo como equipo, da gusto ver jugar a ese equipo. Y yo estoy plenamente convencido de que va a subir y de que tiene potencial para ganar los dos partidos que le quedan.
Totalmente. La división de honor, hemos contado la alegría del ascenso del Cartaya, el lunar negro es el Aroche, que desgraciadamente lo vamos a perder, pero ¿eres optimista con los otros tres, que Boyullo, Recrevé y la Cristina consigan la permanencia?
Pues la verdad es que sí. Creo que todos nos hemos llevado una pequeña decepción con el Aroche, porque siempre ha sido un equipo competitivo, un equipo que ha dado mucha guerra, incluso en la primera fase hubo momentos en los que parecía que se podía reenganchar con los equipos para jugar en la segunda fase por el ascenso, y la verdad es que nos ha quedado un poquito este mal sabor de boca, ¿no? Porque han cogido una línea negativa muy mala, no han ganado prácticamente ningún partido y bueno, pues por desgracia están ahí para descender, ¿no? Yo, de los otros tres equipos, el Boyullo y la Cristina van como un tiro. La verdad es que llevan una segunda fase espectacular y bueno, el equipo novense creo que tiene potencial deportivo suficiente para no pasar apuro, por lo tanto yo creo que los tres deberían permanecer en la categoría sin problema.
Una categoría que tiene que estar muy pendiente los equipos de Huelva que luchan por el descenso, porque ya el posible descenso de la Roche ya implica una plaza más de descenso, ¿no?
Sí, claro, eso ya lo saben, los equipos de Primera Andaluza saben que dependemos de los arrastres de División de Honor. Bueno, por desgracia la Roche tiene muchas papeletas para descender y evidentemente será una plaza menos con la que contar en Primera Andaluza. Eso lo saben ellos, todos los años estamos muy pendientes de los arrastres y bueno, pues este año, por suerte, por un lado, solo va a ser un equipo, pero por desgracia es un equipo que viene a nuestro grupo de Primera Andaluza y es una plaza menos.
En esa categoría está emocionante, ¿eh?, por el ascenso. Mira que parece que la Ayamonte se le iba a escapar, pero ya se ha puesto primero, pero el Bonar está ahí dando guerra. ¿Va a haber emoción por esa plaza de ascenso?
La verdad es que sí. Está siendo un año bonito, dentro de la rareza que ha tenido la competición durante el año, con los parones, con la vuelta a la competición, el formato nuevo, pero no es menos cierto que, bueno, que ha habido equipos que han dado la sorpresa, llámese el Calaña, llámese el Canela, no quiero olvidarme de ninguno, pero bueno. Los grandes favoritos han estado ahí arriba todo el año, la Olímpica, el Río Tinto, el propio Ayamonte, y bueno, pero está siendo bonita, está siendo disputada. El Bonares pues parecía que lo tenía muy muy bien enfocado, y fíjate, cuatro derrotas consecutivas, y el Ayamonte, que no ha fallado, pues ha hecho que ahora mismo el Ayamonte tenga esa primera plaza, ¿no? Pero bueno, el Bonares, que parece que lo tenía todo perdido, ha ganado en un campo difícil, y bueno, ahí está, con todas las opciones, ¿no? Creo que va a estar disputado hasta el final y como en los últimos años, pues vamos a tener un fin de temporada bonito y apasionante en esa Primera Andaluza.
Una segunda andaluza, por cierto, que informamos, suben los tres primeros, ¿verdad?
Sí, los tres primeros. Uh-huh.
Y por cierto, sí, siempre es buena noticia, ¿no? Que ve como ya Hinojosa dice que va a volver la próxima temporada, el Recreativo Paterna vuelve, es decir, que ya es una alegría que va a haber muchos equipos de Huelva nuevos en segunda andaluza. Ya, eso me imagino que poco a poco estamos volviendo a la normalidad, José Antonio.
Hombre, esperemos, ¿no? Esperemos que poquito a poco, pues, así, es un año atípico, un año difícil, ya lo sabíamos. Ya hubo equipos que lamentablemente, pues tuvieron miedo, tenían evidentemente sus razones y es respetable, para no poder salir a competir. Bueno, esperemos que este año pues ya nos lleguen noticias, ¿no?, de muchas localidades. Yo prefiero no nombrarlas, no por nada, sino porque luego todos los años nos pasa lo mismo, ¿no? Escuchamos muchos cantos de sirena y al final, por desgracia, no son tantos. Es cierto que se está escuchando nombres por toda la geografía de Huelva, desde la sierra hasta la costa, el Andévalo, el Condado, en todas las zonas se está escuchando algún equipo que puede volver. Ojalá sea así, porque aquí yo se lo dije a todos en la reunión en la que tuvimos antes de la temporada, salieran o no salieran, íbamos a esperar con los brazos abiertos a todo aquel que quisiera participar el año que viene, y así será, serán todos bienvenidos.
Ya, gracias a Dios, ya Huelva poco a poco va contratando también con césped artificiales. Ya este mes creo que se va a inaugurar el campo del Pérez Cubilla, va también el Torrejón avanzando. Es decir, que ya es una alegría ver, José Antonio, poquito a poco más instalaciones en la ciudad.
Pues sí, la verdad es que sí, la verdad es que tarde, porque hemos ido muy tarde con respecto a, no ya a otras provincias, con respecto a la mayoría de pueblos de la provincia. Hemos ido muy tarde, pero bueno, es cierto que son dos campos más, que añadir a los poquitos que había ya en Huelva, nos va a dar un plus de calidad, les va a dar un plus de calidad a todos los equipos que van a entrenar y a jugar sus partidos en esos campos, y bueno, era una demanda que tenía el fútbol en la capital, y la verdad es que esperamos con alegría que se puedan inaugurar cuanto antes y que los equipos de Huelva capital pues puedan disfrutar de esas instalaciones. Yo he pasado hoy por el campo del Torrejón y la verdad es que está quedando precioso, ¿no? Y el de Pérez Cubilla he visto fotos también y la verdad es que va a posibilitar que el trabajo de los futbolistas pues mejore en calidad, sobre todo.
¿Cómo está el tema de la mutualidad? Porque según tengo entendido no ha habido un acuerdo, ¿no?, con la clínica de los Naranjos como antes había. ¿Cómo va ese tema?
Bueno, eso es un tema que la mutualidad es un ente que va, es diferente a la Federación Andaluza de Fútbol. Vamos en la misma dirección, pero somos entes diferentes. Bueno, ellos no llegaron a un acuerdo con el centro asistencial, que era el Hospital Costa de la Luz. Rompieron el contrato, no se llegó a un entendimiento con la Clínica de los Naranjos, y lo que sí se hizo fue llegar a un acuerdo con el SAS para que todos los futbolistas de Huelva, pues cualquier urgencia, fueran atendidos en el SAS. Mientras tanto, lo que ha hecho la Federación Andaluza de Fútbol es hacer en las mismas instalaciones que tenemos en la Federación, pues hacer un ambulatorio que va a ser el centro asistencial de los equipos de Huelva a partir de ahora. Estamos a la espera de que la Consejería de Sanidad dé el visto bueno para poder abrir ese ambulatorio, y en el momento que lo tengamos, que por lo que nos dicen va a ser cuestión de días, pues podamos tenerlo y abrirlo y las urgencias pues ya se vean aquí en Huelva, como ha pasado siempre. Pero que independientemente de que no haya habido un centro asistencial en Huelva este año, los futbolistas han tenido todo su asistencia, todo el que ha tenido que ir al SAS ha ido al SAS sin ningún problema, ha sido atendido, y si no, pues han estado los traumatólogos en Sevilla pasando consulta, teniendo preferencia a los equipos de Huelva en cuanto a horarios y demás, y así ha sido. Un año un poquito diferente porque hemos sido la única provincia de Andalucía que no contaba con ese centro asistencial, pero ya lo vamos a subsanar y el año que viene pues lo vamos a tener a pie de campo allí en nuestras instalaciones.
Y la última, José Antonio, ¿cómo valoras esta temporada tan atípica? Me imagino que estresante habrá sido, ¿no?, y con ganas ya de terminar, pero me imagino que sacarás cosas positivas, ¿no?
Siempre hay que sacar cosas positivas. Yo soy positivo por naturaleza. La pandemia nos ha hecho ser más fuertes, hemos tenido que pasar muchas penurias juntos, la Federación Andaluza, las delegaciones, los equipos de fútbol, los ayuntamientos, todos lo hemos pasado mal, pero bueno, hay que ser positivo. En un año tan difícil como este hemos sacado competiciones en todas las categorías, están todas a punto de finalizar. Hemos tenido incidencias COVID, porque el fútbol no está exento del COVID, evidentemente, pero han sido mínimas. No hemos tenido, tuvimos la desgracia de que nuestro compañero Juan Antonio González Camacho nos dejara precisamente por COVID, pero dentro de los jugadores o entrenadores que han podido verse afectados por el virus, no hemos tenido grandes incidencias. Como te digo, las competiciones se van a terminar y a partir de ahí lo que tenemos que mirar con esperanza el futuro, la temporada que viene. Ya estamos trabajando en ella, como te he dicho antes, viendo los diferentes formatos que podemos presentar. Ya estamos plenamente volcados con la finalización de esta temporada, pero mirando de reojo ya la que viene y con las ganas y la ilusión de que volvamos a nuestra normalidad, a la normalidad de ir a los campos de fútbol como hemos ido toda la vida, pues sin mascarilla, a disfrutar del fútbol provincial y ojalá podamos verlo así el año que viene.
Esperemos que así sea. Bueno, José Antonio, pues muchas gracias por estar este rato con nosotros.
Gracias a ti.
A ti, un abrazo.
Igualmente.
Cristian, ¿cómo te has encontrado?
Bien, bien, muy a gusto, la verdad. Mira que yo para esto soy un poco vergonzoso, pero me he encontrado bien.
La verdad que sí, yo te he visto bien sortado. Pues nada, suerte para el próximo partido.
Muchas gracias, David.
Ismael, ¿cómo te has encontrado?
Yo muy bien, muy a gusto.
Pues próximo para el próximo partido, que no sabemos cuál es.
Zalamea, me ha dicho.
Allí en Zalamea, ¿no?
Allí.
Pues suerte, Ismael.
Muchas gracias.
Ustedes, gracias por estar este rato con nosotros. Juan y Irene en la dirección y nos vemos el próximo lunes. Gracias, Huelva. I'm shaking right tonight.